la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Guardia Civil trabaja para identificar el cadáver de un hombre maniatado con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, localizado ayer en una finca de Mijas. Es el segundo homicidio violento que tiene lugar en este municipio de la Costa del Sol en apenas 48 horas. El lunes por la tarde, un ciudadano británico murió tiroteado por un hombre con el rostro oculto en Calahonda. El sospechoso se sigue buscando a esta hora. Bueno, pues en la Costa del Sol se han registrado 4 tiroteos en menos de una semana. El Jueves Santo en Portada Alta, el Viernes Santo en las inmediaciones de una discoteca de Marbella, el lunes en Mijas, en el que murió un hombre, y el martes un tiroteo contra un edificio ocupado de Estepona. Son delitos que se relacionan directamente con el crimen organizado que actualmente tiene presencia en Málaga, una provincia muy atractiva para estas mafias.
Es la puerta sur de Europa, tenemos muchísimos puertos deportivos, es una de las rutas principales de entrada de droga, de cocaína, el puerto de Algeciras y de Hachís, y luego otra parte, es que en Málaga se vive muy bien, y esas condiciones también son atractivas pues para las mafias.
El doctor en criminología, guardia civil en excedencia y vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, Abel González, nos ha contado que además de estos motivos, hay otro clave para que la Costa del Sol se haya convertido en un lugar idóneo para las mafias, el camuflaje.
Que hay grupos, bastantes grupos de personas, ingleses, alemanes, en los que las mafias pues también se sienten a gusto porque pueden estar ahí metidas y se pueden confundir con los grupos de personas, pues eso, de jubilados que están viviendo tranquilamente.
Este experto señala que actualmente existen varios tipos de mafia en la Costa del Sol.
Italianos como la 'Ndrangheta o la mafia calabresa, la camorra, que es una de las más importantes y de las más peligrosas. Luego tenemos también grupos de mafia de británicos, irlandeses, mafias del este, y no olvidemos que tenemos también mocromafia, es decir, esta mafia marroquí entre marroquíes y españoles, y ahí se establecen las relaciones.
Son grupos mafiosos muy peligrosos que, sin embargo, están consiguiendo convivir unos con otros gracias a su forma de operar. Lo hacen como si fueran una empresa.
Pues al final coexisten porque colaboran. Una se dedica a traer la droga, la otra se dedica a guardarla. Tengo este pacto, por ejemplo, con los británicos, que son los que me la van a distribuir en otro sitio, y al final se producen esos pactos, que es como funciona o como ha estado funcionando tradicionalmente en la Costa del Sol.
Pero al tratarse de organizaciones criminales que no dudan en la violencia, es inevitable que a veces se enfrenten unas con otras.
Pues hay una escalada de violencia, sobre todo en el caso de, bueno, pues los vuelcos que existen, que es cuando una organización le roba la droga a otra, las desavenencias que existen entre ellos, y no lo solucionan yendo a los juzgados, lo solucionan pues utilizando la violencia. Y de una manera dramática, pues asistimos a que actualmente en Málaga pues tenemos estos casos.
Y fruto de esos enfrentamientos llegan los secuestros o los tiroteos en plena calle. Una vía pública en la que los ciudadanos podemos correr riesgos físicos. Pero como comenta el experto, la mafia también puede provocar otros problemas serios para la población.
A la luz del día, como se están produciendo, pues puede ser un ajuste de cuentas que se va de las manos y al final acabamos con la muerte de algún inocente. Ese es el principal riesgo que podemos sufrir. Pero luego, la infiltración que pueden tener estas organizaciones en el tejido político, en la administración, en la que se ha visto que, bueno, que durante un tiempo hemos tenido un riesgo bastante elevado de que esto suceda.
La solución para defendernos los ciudadanos, digo, de a pie, ante la presencia de los grupos mafiosos, la tienen las administraciones.
Puede ir a más, se puede enquistar si no hacemos y si las autoridades no hacen todo lo que está en su mano, porque sí sabemos lo que se puede hacer, que es precisamente esa presión policial para que estas organizaciones pues vean que esta zona no es una zona atractiva para hacer sus negocios.
Termino con un dato. Según el Ministerio del Interior, la criminalidad creció un 3,5% en 2024 en la provincia de Málaga. Durante ese año, la cifra de asesinatos ascendió a 22 frente a los 15 cometidos en 2023. Y si hablamos de tentativa de homicidio, el año pasado se produjeron 64, 8 más que en el año 2023. Esta ha sido una de las noticias de esta jornada, la del jueves día 24 de abril. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, te voy a contar algunas cosas que tienen que ver con la Feria del Libro. Estamos en las puertas de la Feria del Libro de Málaga y los escritores siguen siendo los protagonistas, como por ejemplo Luis Mario, que acaba de publicar nueva novela. Iremos a Villanueva de la Concepción para saber cómo preparan el homenaje a la ABA del próximo domingo. Pasaremos por Pizarra, que este fin de semana tiene un festival solidario a favor de Manos Unidas. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS ese animal para saber qué tiempo hará mañana. Tendremos, dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos ocasionales en las sierras por la tarde. Ligera presencia de polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. El viento va a soplar flojo de componente este, con intervalos moderados en el interior, y las temperaturas, las mínimas, van a subir y las máximas se van a mantener con pocos cambios. Mañana esa máxima llegará a 25 grados en Antequera, Málaga y Vélez Málaga, y 24 se alcanzarán en Marbella y Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en la provincia de Málaga a esta hora?
Pues tenemos las habituales en Marbella, en A7, en ambos sentidos, el tramo entre San Pedro y Puerto Banús. Y luego también tenemos un vehículo averiado en el faro de Calaburra, en A7, en sentido Málaga. Está en carril derecho y unos 2 o 3 kilómetros en sentido Málaga. Y luego un pequeño tramo también en A45 por la obra que hay de estabilización del talud donde hubo un desprendimiento en A45 en sentido Córdoba. Hay 1 o 2 kilómetros de retención.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en estos momentos destacar el nivel de marcha de tráfico en entrada por Avenida Andalucía, también destacar Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña y por último Valle Inclán sentido Ciudad Jardín. Como siempre, desde aquí recomendar su transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre más compra. Tu compra completa en un solo lugar. Arroz redondo extra, 1 kilo la cazuela, 1,25 la unidad. Todo lo que necesitas sin gastar de más. En el Polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos de la tarde, ya sabes que siempre a esta hora, para comenzar el programa, hacemos un pequeño recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a preparar para ver cómo se organiza el homenaje a la ABA de Villanueva de la Concepción. Pero antes, nos vamos a Pizarra para conocer en qué consiste el festival solidario que se está preparando para el domingo. Esto es Málaga en 103. Es la 27ª edición ya del Festival de la Solidaridad de Manos Unidas. Como digo, será el domingo, 1:00 p.m, en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra. Y la persona que va a presentar ese festival y la que tiene todos los datos de cómo se va a desarrollar la cosa es Bea Florido. Bea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Y gracias por atendernos. Oye, el domingo, ¿a qué hora tenemos que estar allí? A la 1, vale, pero a esa hora, ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar en la plaza del Ayuntamiento?
Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es un ambiente fantástico, un ambiente familiar, donde todo el mundo va a estar dispuesto a pasar una tarde de domingo y un día entero agradable, en convivencia, compartiendo y sobre todo colaborando. Tanto desde cofradías como ayuntamientos de Pizarra, como hermandades, como bares, por ejemplo, como son que han hecho el montaje, la Peña Los Cafeteras, la Asociación y Peña de la Vega para poder empezar a disfrutar de actividades como bailes, de talleres de castañuela, agrupación de circo, porque nos van a ofrecer un espectáculo aéreo y de acrobacia, vamos. Va a haber deporte, va a haber fit flamen, va a ser maravilloso, Pedro.
Va a haber un poquito de todo, como veo, a partir de la uni. Además, promete que la fiesta se alargue porque el festival va a terminar incluso con música y animación de un DJ. Pero hay que recordar, Bea, que esto se hace de una manera solidaria, para recaudar fondos para Manos Unidas. ¿Para Manos Unidas en general o para algún proyecto en particular de esta ONG?
Pues, Pedro, soy conocedora de que conoces bastante a Manos Unidas y, por supuesto, esto va destinado a proyectos de desarrollo para los países más necesitados. Pueden ser proyectos sanitarios como montar dispensarios, instalaciones para quirófano, para paritorio, para proyectos educativos como construir nuevos colegios o ampliar algunos, vallar el entorno de un internado de chicas para protegerlas, con la construcción de baños, que todavía hay zonas en las que, bueno, pues vulgarmente hacen sus necesidades en agujeros en la tienda. Pueden ser también para proyectos agrícolas, para fortalecer las plantaciones, los cultivos, se les hace llegar, bueno, lo que nos solicitan, ¿no? Bien abonos, semillas, la canalización de agua para el riego y, por supuesto, también la accesibilidad a agua potable, con pozos. Pueden ser también promoción a las mujeres con talleres de tejido, con manualidades de comida. También darles a conocer sus derechos, porque son personas humanas, para que se puedan defender. En fin, que hay muchos proyectos para Manos Unidas, Pedro.
Bueno, estamos hablando de proyectos de Manos Unidas que se van a beneficiar de esa recaudación. Hemos hablado de las actividades que va a haber a partir de la 1 de la tarde, pero tengo entendido que incluso vamos a tener una tómbola que siempre toca, con regalos para todo el que quiera participar y además colaborar, ¿no?
Bueno, por supuesto, Pedro. Además de que vamos a poder encontrar en el mercadillo materiales de Manos Unidas, hay una tómbola que es fantástica, con fabulosos premios, con fabulosos regalos donados por comerciantes de nuestro pueblo, de Pizarra, de nuestro municipio, así como otras donaciones particulares a precios de ganga. O sea, allí toca seguro. Cualquier cosa que nos va a hacer felices y que va a hacer felices a muchas personas que realmente lo necesitan. Sin Pedro, duda. Dime. No te he dicho que no sé si me vas a preguntar, no te he hablado sobre nuestro servicio de barra.
Hombre, por favor, estaba leyendo aquí lo de la barra con precios populares, pero claro, estoy leyendo la carta y veo paella, callos, magro con tomate, porra, montaditos de lomo, tortilla de patata, pinchito, hamburguesa, chorizo, tortilla, ensaladilla rusa, sopa, aplasta, en fin, que no, eso no es un servicio de barra, es un restaurante.
Gastronomía mediterránea, pura, dura, maravillosa y pizarreña, donde todo el mundo pone de su parte preparando estos platos, donde todo el mundo colabora para comprar, bueno, pues los ingredientes, y que después nosotros mismos somos los que vamos a pagar, vamos a trabajar para hacerlo, y que nosotros mismos vamos a colaborar en todo esto. Dios, ¿y la merienda qué te parece, Pedro?
Hombre, lo de las tortillas de masa, café y chocolate, ¿no?
Claro.
Qué bueno. Y además dulcecito, es que tampoco viene mal, ¿no?
Es que en Pizarra, en Manos Unidas, con la colaboración del Ayuntamiento de Pizarra, con la colaboración de las distintas entidades que hemos estado comentando antes, es que el domingo 27, es que el domingo hay que ir. Es nuestra 27ª Festival de la Solidaridad. Llevamos 27 años.
Correcto. Pues ya sabéis, el domingo a la 1 de la tarde, allí en la plaza del Ayuntamiento, empieza la fiesta, empieza el Festival de la Solidaridad, y recuerda que todo lo que se recaude va a ir a proyectos de Manos Unidas, así que estaremos haciendo una magnífica labor. Bea, gracias, suerte para el domingo, que vaya todo perfectamente bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. También el domingo, por si acaso dices tú, ¿dónde voy? Tienes que elegir, el domingo tienes que elegir, porque en Villanueva de la Concepción se rinde homenaje a la haba. Y tú dirás, ¿y por qué se rinde homenaje a la haba? Es decir, ¿por qué no vamos a hacer una fiesta de la gastronomía con la haba como protagonista. No, se rinde homenaje. Cuidado que estamos hablando de cosas mayores. Alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque,
¿qué tal?
Porque le rendí homenaje a la haba. ¿Tanto tiene que homenajear la haba de la zona?
Bueno, pues mira, todo tiene su explicación.
¿Sí?
Hace un cultivo de estación, de esta época, tradicionalmente es un cultivo del inicio de la temporada de huerto, aunque se siembra mucho antes, y ahora en abril se recogen esas habas. Pero sí que es verdad que hubo una época, pues te diría que ahí entre finales de los 90... principios de 2000 y algo, que se disparó la producción porque la calidad de la haba de una variedad determinada que se llama Reina Blanca para conserva, pues tuvo un boom espectacular, y sobre todo en secano, porque esto es secano, y se comercializaba y se compraba a unos precios muy altos, y cualquier familia con una parcela pequeñita o mediana, y hasta parcelas ya más grandes, aquí se mide por fanega y hasta varias fanegas, pues que son los 6.000 y pico metros cuadrados, pues cultivaban este producto, generaban una cantidad de empleo enorme, venía muchísima inmigración desde fuera del pueblo a trabajar y aportaba una inyección económica importante a la economía familiar y a empresarios del sector agrícola. Y bueno, pues por desgracia eso cayó, porque ya, bueno, se han ido abriendo otros mercados, otros sitios de cultivo, como la Vega de Antequera, y tenemos entendido que incluso Marruecos, Chile y en otras zonas. Y bueno, pues volvimos a la parte originaria, tradicional, en que ese cultivo se ciñe prácticamente a los pequeños huertos, pequeñas parcelitas, para un consumo familiar. Pero pues de aquella época sí que quedó eso, el homenaje a este cultivo, y ya, bueno, pues se ha mantenido a lo largo del tiempo, ya es una cita gastronómica y cultural, por así decirlo, para dar a conocer y promocionar nuestro pueblo.
Está claro. Visita, o sea, cita gastronómica, mejor dicho, que a partir de las 2 de la tarde se va a convertir en una degustación gratuita de habas. Habas, sí. Pero ¿cómo se comen las habas ahí en Villanueva?
Pues mira, hay muchísimas formas de servirla y de usarla en muchos platos. Aquí en este día hemos puesto desde porra, la típica porra o el salmorejo, como se conoce en otras zonas, a la que se le echa la pipa solamente. Se puede utilizar el gazpacho fresquito con otros ingredientes, además de la haba. Aquí muy conocido y muy tradicional, pero hay que saber hacer lo que es la cazuela de habas, que es uno de los platos que hemos dado en otras ocasiones. Pero ya llevamos un par de años porque es una cosa muy más atractivo y también tiene un servicio más fácil y es más aprovechado, por así decirlo, le gusta a mayor cantidad de gente, y servimos un pincho o una tapa considerable de tortilla de haba con un poquito de aliño de tomate y pan casero de aquí del terreno, y bueno, pues la gente lo agradece porque es un plato muy consistente, por así decirlo. Y bueno, además de que en los bares se reparten habas para que pongan tapas y pongan platos con habas, que de por sí ya los tienen, y que se venden en los puestos habas natural. Regalamos también habas, ponemos un remolque y la gente escoge su bolsita y se llevan sus kilitos de habas para sus casas. En fin, todo gira en torno a ese cultivo, pero hay muchísimos más alicientes que ver para ese día.
Está claro, porque ya desde las 10:30 de la mañana va a haber abierto una serie de puestos de mercado artesanal, con lo cual vamos a tener la oportunidad de comprar productos de la zona, muchas actuaciones musicales a lo largo del día, comenzando por los verdiales que va a haber a primera hora de la mañana, en torno de las 12:30, pero me interesa sobre todo que vais a hacer una visita guiada por los rincones más pintorescos de Villanueva de la Concepción también, ¿no?
Sí, depende de la afluencia, de la demanda, al menos haremos una visita gratuita para que la gente que vienen, pues le enseñemos lo más típico y llamativo de nuestro municipio, y sobre todo del casco urbano, porque es una ruta a pie por el municipio, por el casco urbano, como digo, viendo parte de las estaciones de la ruta romántica que tenemos aquí creada, pasaremos por la iglesia, por el albergue del peregrino, que tenemos aquí también paso de la ruta mozárabe del Camino de Santiago. El monumento al panderetero, a un ilustre verdialero de aquí de Villanueva que ya falleció, y bueno, pues visitaremos miradores y más zonas del pueblo que se conocen a pie en poquito más de una hora con las explicaciones correspondientes.
Pues ya sabéis, el domingo a partir de las 10 de la mañana ya podéis empezar a llegar a Villanueva de la Concepción, porque allí habrá homenaje a la haba y fundamentalmente gastronomía que gira en torno a este elemento tradicional del campo de Villanueva, y además luego alrededor pues un montón de cosas más. Alcalde Gonzalo, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal el domingo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ayer hablábamos con la responsable de la Feria del Libro de Málaga. Se había presentado el día antes tanto la Feria del Libro, la edición de este año 2025, como las actividades que se van a desarrollar. Ya sabes que una de las principales novedades es que tenemos dos días más de Feria del Libro, lo cual es una gozada, ¿verdad? Y a partir del día 30 de abril vamos a tener la oportunidad de visitar los stands de esa Feria del Libro en el Paseo del Parque. Así que tanto esta semana como la que viene, casi con toda seguridad, uno de nuestros principales argumentos en el programa va a ser el libro o los libros, ¿no? Ayer ya tuvimos la oportunidad de hablar con una autora que hoy presentaba en la librería Proteo su libro, Luna Park, y a las 7 de la tarde. Y hoy queremos hablar de otro libro, un libro que tiene un título muy curioso, porque se llama Calabobos. El libro Calabobos, que ya sabéis que es una especie de lluvia así como en fin, que es muy suave, pero te pone hecho unos pingajos, ¿no? Aunque sea poquita, pero en fin, me ha llamado la atención por el título de la novela, por ser de un autor que es cántabro, y porque es una palabra que ya se emplea en muchos sitios, en muchos lugares, aquí en Andalucía también, para hablar de ese tipo de lluvia. Luis Mario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Porque lo de Calabobos, lo de la lluvia, no es solamente de Cantabria. Y te lo digo porque tengo un buenísimo amigo cántabro y que también se quedó un poco asombrado, porque aquí en Andalucía también empleamos esa palabra para ese tipo de lluvia.
Exactamente. Estoy últimamente descubriendo cómo la palabra se ha expandido realmente por muchos rincones de la península, pero también fascinado por la variedad de términos, ¿no?, que existen también a lo largo de la, sobre todo de la cornisa de norte, para denominar hasta lluvia, ¿no? Tenemos Calabobos, Chirimiri, el Orgallo asturiano, tenemos el Mollaparvos gallego, que también me hizo mucha gracia, ¿no? Porque bueno, si algo en este aspecto sí que creo que es único, ¿no? Si algo sabemos en el norte es de lluvias.
La novela Calabobos, ¿es una especie de cuento, por decirlo de alguna manera, o tiene más punto de cuento que de otra cosa, Luis?
Me encantaría verlo así. Yo desde bien pequeño, que mi primer contacto con la literatura no fue leyendo, no fue escribiendo, sino fue escuchando los cuentos que mi abuela me contaba y me ha ido contando a medida que he ido creciendo. Y a la hora de escribir este libro, para mí fue muy importante como tener estos cuentos como referentes, ¿no? Muchas veces buscamos referentes en una literatura más academicista, por llamarlo de alguna forma, y este libro es un poco también una apología a esto mismo, ¿no? A un proceso de democratización de la literatura y de valoración de pues esto, ¿no? De esta cultura popular, ese saber popular que se transmite, estos cuentos que se transmiten de generación en generación de forma oral. Y bueno, un poco también por esto mismo, supongo que hablaremos, pero está escrito de forma oral, ¿no? Para hacer honor a esta transmisión oral de la que hablo.
Hablo de lo del estilo cuento porque echando un vistazo a alguno de los personajes de tu obra, aparece uno en el que dices que nació de un mejillón. Hay una, puede ser una mujer osa, ¿no? También en la novela. O sea que hay como personajes que nos pueden retrotraer a esos personajes, como tú dices, de los que formaban parte de los cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños, claro.
Exactamente. Y bueno, por seguir con la explicación, ¿no?, de las referencias, de los referentes, al igual que los cuentos, la mitología, las historias mitológicas, los seres mitológicos, allí en el norte, y justamente en Cantabria, ¿no?, que es lo que me toca, la mitología, los seres mitológicos tienen una presencia muy habitual desde que somos bien pequeños, tanto en el colegio donde aprendemos sobre los seres mitológicos cántabros como si fuesen cualquier otro tipo de conocimiento del medio, ¿no? Y como tal, esas historias mitológicas también se asemejan bastante, ¿no?, a estos cuentos de los que hablábamos, ¿no? Al final son los cuentos, las historias mitológicas, ¿no? Son historias que el ser humano se ha inventado para contar cosas que de otra forma serían difíciles de contar, ¿no? Por algo inventamos la poesía y esta carga poética de los cuentos y las historias mitológicas, ¿no? Como para contar estas historias que quizás son más crudas, más duras, de una forma mucho más accesible y fácil y bonita, como decía.
¿Por qué un tipo que trabaja para marcas tan importantes como Nike, Audi o UNICEF, como creativo publicitario, porque un día decide liarse la manta a la cabeza y, no sé, marcharse a un campo de refugiados para montar una biblioteca o irse ahora, si no me equivoco, a un pueblito de Cataluña donde haces talleres de escritura? ¿Cómo llega uno a hacer eso?
Bueno, creo que precisamente en este caso el origen es el mismo que la causa. O sea, precisamente por estar trabajando con estas marcas, por estar trabajando en estas agencias, en estos lugares, creo que cualquier persona que haya tenido contacto con este sector estará de acuerdo conmigo en que es un sector tremendamente abusivo. Bueno, hablo del sector de la publicidad en concreto, pero me atrevería a decir que cualquier sector, para la gente, los recién graduados, las personas que se acaban de acabar la universidad y están buscando trabajo en estos sectores tan competitivos, bueno, las grandes agencias en este caso siento que se aprovechan muchísimo de esta ilusión, de estas ganas de formarte, de adquirir experiencia, y convierten las agencias de publicidad, como digo, en lugares tremendamente precarios y abusivos, ¿no?, en los que las jornadas se dilatan hasta altas horas de la madrugada, en que los sueldos se regatean hasta el último euro. Y por lo tanto, bueno, para mí sí que fueron unos años de un aprendizaje enorme, de una formación fabulosa unas oportunidades también tremendas, ¿no? Pero también fueron años en los que me fui dando cuenta que yo no quería eso para toda mi vida. No quería estar tantas horas en un sitio en el que no era más que otra pieza más de este engranaje, ¿no?, que llamamos capitalismo, ¿no? Entonces tenía muy claro que de alguna u otra forma yo quería salir de allí. En este caso fue a través gracias a la excusa, ¿no?, de la literatura, pues pude desvincularme en este momento de este sector, ¿no?, y pues como bien has contado, ¿no?, comenzar a viajar y hacer cosas que de alguna forma me parecían mucho más enriquecedoras vitalmente, ¿no? Todas estas experiencias.
Está claro. Pues ya sabéis, Calabobos, dice quien ha escrito alguna sinopsis sobre el tema, que es una historia empapada de lluvia y de mar que te arrastra como una marea. Su autor es Luis Mario, con el que hoy hemos querido conversar. Luis, gracias por atendernos. Suerte para este nuevo trabajo tuyo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Ellos son la Creedence Clearwater Revival. Su baterista era Duke Clifford, un músico estadounidense de esta banda de toda la vida. Pues nació tal día como hoy de 1945 y por eso nos ha servido de percha para poder recordar la música de este grandísimo grupo, de esta grandísima banda norteamericana. Con la Creedence nos vamos al boletín de las 5. Recuerda que nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo, un minutito para la actualidad de Andalucía y después seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que continuaremos juntos hasta las 6. En esta segunda parte, entre otras cosas, vamos a tener por aquí a Juan Luis Pinto y su particular visión de la actualidad malagueña. Estará nuestro experto en rutas, Álvaro Peral, que hoy nos va a llevar a descubrir dónde se encuentra el somormujo Labanco. Pero además, te cuento cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por un lado, espectáculos de ese ciclo que se llama Flamenco lo serás tú, que se está haciendo en el Teatro Cervantes de Málaga. O también el espectáculo que vamos a poder ver durante varios días y este fin de semana se estrena en la Sala Joaquín Elejar, en Mainaque, y que lleva por título Última Voluntad. O también el espectáculo de calle que vamos a disfrutar este fin de semana en el Teatro Cánovas. De todo eso y de un espectáculo musical también que va a tener lugar en el María Cristina este próximo fin de semana también, que te voy a hablar a partir de ahora. Así que si quieres, comenzamos con esto.
Estoy deshaciendo
lo que te quiero, me está dejando una espina, tengo que perder el viento y al revolver de la máquina.
Así suena parte de un trabajo que se titula genéricamente Azabache y que se va a presentar este domingo, 7 de la tarde, apúntalo en tu agenda, en el Teatro Cervantes. Dentro de ese ciclo, como te decía, Flamenco lo serás tú. El espectáculo lo trae nada más y nada menos que Kiki Morente. Kiki, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí, fíjate, en Málaga estamos esperando a que tú llegues a una tierra que tú conoces bastante bien porque tu familia siempre ha estado muy apegada a Málaga, reconócelo.
Lo reconozco, Málaga la bella, ¿qué sería de nosotros sin Málaga? Málaga la queremos muchísimo, además yo soy granaíno y somos vecinos.
Además, incluso, bueno, ya tuvimos la oportunidad y el orgullo de que tu padre Enrique dedicara algún que otro tema, alguna que otra copla de la suya a Málaga, la bella, como tú lo acabas de mencionar ahora. Estirpe, sin duda alguna, interesante, o sea, lo del apellido Morente de casta le viene al galgo. ¿El apellido Morente en alguna ocasión te ha causado más problemas que ventajas o siempre es una ventaja tener un apellido de esa calidad musical flamenca que tú tienes? Kiki, ¿estás ahí? Ah, que se ha cortado. Ahora, vale, que se acaba de cortar. Vale, pues nada, pues vamos a recuperar esa llamada para seguir charlando con Kiki Morente, que el domingo estará por aquí en el Teatro Cervantes, y que nos cuente un poquito más acerca de Azabache, de ese nuevo trabajo suyo, el de este cantador y guitarrista. Kiki,
¿hola?
¿Estás ahí, no?
Sí, perdona.
Ahora, que se había cortado. Hablaba de tu apellido, ¿no? Que no sé si es un peso muy grande llevar el apellido Morente o eso es algo que siempre conviene porque suele abrir muchas puertas.
Bueno, para mí yo me quedo con lo positivo. Yo creo que a mí me ha aportado en mi ADN y con mucho orgullo. Es verdad que, bueno, cuando eres pues jovencillo y estás empezando, pues la responsabilidad y las cosas, pues de cara de puertas para adentro, pues pesa un poquillo, pero siempre positivo.
Uh-huh. Oye, cuéntame cosas de Azabache, porque claro, de repente yo me encuentro con el título de tu nuevo trabajo, digo, ostras, a mí esto de Azabache me suena, pero claro, me suena a un espectáculo de copla que hubo en el año 92, que tú no habías nacido, que se hizo con motivo de la Expo, y ahora tú llegas con Azabache. Azabache siempre es algo como muy, es el negro más intenso que existe en los colores. ¿Tiene algo que ver con esto?
Bueno, mira, el azabache para mí es un color muy flamenco, ¿no? Yo, igual que muy coplero, ¿no? La copla muy flamenca, es un estético y es un, lo considero un mineral puro, viene de la tierra y el flamenco tiene sus semejanzas con ello, ¿no? Sus cosas en común. El color favorito de mi madre y un color muy flamenco, así que bueno, hablándolo pues azabache se quedó.
Y además es o suele ser también una especie de amuleto de la suerte, las piedras de ese color y de ese material, ¿no?
Bueno, eso dicen, ¿no?, para los caminantes, para los peregrinos, y al fin y al cabo, pues, yo también me considero un peregrino de la música y mi camino del flamenco.
¿Qué tiene este nuevo trabajo tuyo, Kiki, que de alguna manera nos recuerde a tu casa, a tu gente, a tu barrio de la Albaicín?
Bueno, la verdad que este disco se ha cocinado mucho aquí en mi casa, en lo que es la casa de mi padre, la casa de mi madre, junto a ella, ¿no? Ella ha compuesto gran parte de los matices de este disco, estribillos, letras, ha estado súper presente. Entonces, un disco muy madrero, muy flamenco por la parte que me toca de mi madre.
O sea que ha habido un poco de cocina materna, ¿no? Por lo que me estás contando.
Sí, sí, la mamá ha estado súper presente en el disco.
¿Y eso en qué se nota? Quiero decir, pues claro, tú eres la parte, digamos, más, más moderna, por decirlo de alguna manera, de la familia, pero claro, ahí está tu madre detrás, que es la que apuesta por la parte, supongo, más tradicional. ¿Cómo se han engranado las dos cosas?
Bueno, pues compartiendo ideas, ¿no? Siempre partimos del flamenco ortodoxo, de la idea antigua de los cánticos del flamenco de la casa. De ahí viene el flamenco verdadero, ¿no? De la fiesta en reuniones entre la familia y los amigos. Y mi madre tiene mucho de eso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues está más de moda que nunca, ¿no? Ahora lo que es el lenguaje de flamenco cercano, y mi madre es una maestra en eso.
Sin duda alguna. Ahora que está tan de moda, ¿verdad?, hacer flamenco fusión, que no está mal, hay gente que está haciendo cosas muy buenas, que haya gente joven como tú que recurra también un poco a la tradición, eso también dice mucho en tu favor, ¿no?
Bueno, yo lo intento, ¿no? Siempre he intentado aprender y siempre intentaré aprender de lo primitivo, de lo ortodoxo, de lo hondo, pero está claro que tenemos que disfrutar, explorar, investigar. La gente de mi generación tiene una responsabilidad entrar por las puertas que ya están abiertas de la vanguardia y hacer cosas nuevas.
Está claro. ¿Cómo va a ser la puesta en escena del domingo, Kiki?
Pues mira, una puesta en escena flamenca, de un cantado flamenco del 2025, un cantador de 2025, acompañado de dos grandes guitarras, de dos espadas que son Carlos de la Jacoba y Johnny Jiménez. Es un espectáculo en el que habrá baile y, bueno, haremos un recorrido por los temas del disco para intentar plasmar un poco lo que el aroma del disco en directo.
Qué bueno. ¿Algún recuerdo también a Albaicín, aquel álbum tuyo, o El Cante, o alguno de los que has publicado anteriormente?
Bueno, alguna pinceladita hacemos, siempre sí. Hacemos unos tangos o un popurrí por ahí en el que soltamos estribillos que nos han ayudado a los trabajos anteriores, y siempre está bien recordar cosas para que la gente, pues bueno, se lo refresque y lo comparta con nosotros.
Está claro. Azabache, así se llama ese nuevo trabajo de Kiki Morente. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Kiki, gracias, suerte.
Muchas gracias.
Te esperamos por aquí, por tu casa casi. Gracias.
Viva Málaga. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Gracias.
Nos vamos ahora al teatro para que siga apuntando cosas en tu agenda. Última voluntad, así es como se llama esta obra que nos propone Filia Teatro. Además, no solamente para este fin de semana, sino luego ya también en mayo va a estar durante varios días en la Sala Joaquín Elejar. El espectáculo está interpretado por Diego Falcón, Gerardo de Pavlovs y Paco Pozo. Este último es también el autor de la obra. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto de, en fin, la historia de un condenado a muerte que... que vaya lío, ¿no? O sea, pide la presencia de un sacerdote para confesarse y resulta que ahora el cura que lo va a confesar se entera de que está condenado a muerte por la muerte de tres sacerdotes. Menudo lío.
Correcto,
no quiero ni imaginarme cómo termina todo eso, ¿no?
No, mejor no, que vaya la gente a verlo, hombre.
Está claro. Bueno, tú eres el autor de esto. ¿Cómo se te ocurre maquinar este tema?
Pues mira, esta obra surgió como un microteatro. Y yo, que soy ateo, no soy religioso, sin embargo siempre me ha llamado muchísimo la atención y me provoca un gran respeto todo lo que viene siendo ámbito religioso, pero de cualquier índole, no solamente de la cristiana católica. Me parece muy interesante cómo el ser humano resuelve o plantea soluciones a dilemas existenciales y morales que tenemos en nuestra vida. Entonces, hay una cosa del cristianismo que para mí es donde se basa toda la fe, que es el perdón. El cristianismo te dice que para llegar al reino de los cielos tienes que ser perdonado de tus pecados. Uh-huh. Dios te perdona si te arrepientes. Si no, no entras en el reino, ¿no?, de los cielos. Claro, pero eso sobre el papel está muy bonito. Las leyes divinas están muy bonitas, pero las leyes terrenales son otras. Yo tengo la opinión de que todo ser humano tiene unas líneas rojas donde si se cruza es casi imposible perdonar. Supongo que cada persona sabe hasta qué punto sería capaz de perdonar a alguien, sobre todo cuando el daño es causa directa al que tiene que perdonar.
Claro.
No es lo mismo cuando un juez dicta sentencia y puede perdonar o puede ver que no hay indicios y perdona a otra persona que el agraviado. Entonces, claro, yo pienso que las personas creyentes eso lo tendrán muy en cuenta, ¿no? Quiero decir, siguen a rajatabla el ejemplo de Jesucristo y son capaces de perdonar cualquier cosa en este mundo. Entonces, esta idea me surgió porque además leí una noticia, un sacerdote sudamericano, bueno, no sé si, supongo que lo sabrán, ¿no?, todos los oyentes, pero el voto de los votos del sacerdote le impiden desvelar un secreto de confesión.
Correcto.
Ah, entonces, claro, ¿qué pasa cuando un asesino
te dice que es un asesino?
Te dice
y te lo dice en confesión, claro.
Y eso pasó a un cura sudamericano que se tuvo el dilema moral de decir, están buscando al criminal que ha hecho tal delito, fue una cosa grave de sangre, él confesó, pero el sacerdote
no podía decirlo.
No puede decirlo.
Claro,
y creo, y ahí creo que hay un dilema legal y moral muy grande.
Sí, no, sin duda. Eso ocurre en la vida real. ¿Cuántas conversaciones en bares hemos estado de asesinos de ha acabado con su hijo de solo 6 o 7 años o le ha dado una paliza a un bebé de meses y que lo ha matado y todo el mundo pensamos, en fin, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos?
Claro,
esa persona merecería otro tipo de tratamiento que no fuese solo la cárcel, ¿no? O sea, esas son conversaciones que probablemente tú también habrás vivido en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay sucesos de esta índole, ¿no?
Claro, y mira, y sobre todo cuando hay niños de por medio, que
correcto,
son tan inocentes, tan ingenuos, tan vulnerables ante un adulto que tú dices, pero ¿esto se puede perdonar de verdad?
Uh-huh.
¿La persona se puede arrepentir? ¿Puede haber sido un momento, le ha pillado un momento de su vida desequilibrada? Vale, muy bien, pero yo esto lo puedo perdonar.
Uf, la verdad,
claro, yo que soy ateo, mi libro,
claro,
porque yo digo que no.
Claro,
pero,
claro, evidentemente.
Pero los creyentes,
el dilema para los creyentes es
esto,
brutal,
esto está ahí. Entonces, claro, bueno, pues
uh-huh.
Aquí se junta un poco todo. Uh-huh. Leí esa noticia, me sorprendió mucho. Luego hay una obra de Víctor Hugo que es El último día de un condenado a muerte, que creo que también influye mucho. Cuando una persona sabe que es su último día, creo que se le pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no?
Claro.
Cuando sabe que ya no va a disfrutar una buena comida, compañías, amigos de este mundo, dice, igual tenía que haber hecho las cosas de otra manera.
Claro, claro.
Pues pero todo, en fin, eso se mete en la olla.
Todo se mete en la olla y sale última voluntad, está claro. ¿Cómo van las entradas para este fin de semana? Porque luego en mayo tenéis también lío prácticamente 2 fines de semana seguidos, ¿no?
Pues mira, siempre nos pasa lo mismo. Ahora mismo la cosa está uh-huh. un poco más floja.
Sí.
No está mal, pero está un poco floja, pero porque la gente lo deja todo para última hora.
Claro, evidentemente.
Como uh-huh. son 3 fines de semana, pues ya iré, y al final yo sé lo que pasa.
que llegan allí y no quedan entradas, efectivamente.
Que eso siempre nos pasa. Llega el último fin de semana y dice, ¿qué me he quedado sin entrada ya? Haber venido el primer fin de semana.
Haber venido antes, o haberla comprado antes, efectivamente. Uh-huh. Pues nada, pues esperemos que para que la gente se dé un poquito de prisa, contribuyamos con esta charla a que se interese por el argumento de última voluntad, que no tiene desperdicio ninguno, sin duda alguna.
Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias.
Paco, gracias a ti por atenderme y suerte, que vaya bien.
Un placer.
Igualmente. Más cosas, nos vamos para apuntar en tu agenda ahora al Teatro Cánovas, donde también tenemos espectáculo, pero un espectáculo un tanto especial porque es un espectáculo de calle, de los que se llaman de calle. Entrada libre hasta completar aforo, no hay que pagar nada, el día 26, el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. A ver si me dicen qué significa el título del espectáculo, Piti Petas Open Show. Andrés Torres, buenas tardes. Andrés, ¿andas por ahí? ¡Andrés Torres!
Aquí estoy.
Digo, ¿dónde estás metido? A ver si el espectáculo de calle...
Os he dejado de escuchar y ahí se ha quedado la cosa, digo, no sé.
Digo, lo mismo que Andrés Torres está ya con el espectáculo de calle, directamente ya está en la calle preparándolo, a ver si es posible.
Todavía no. Nos queda una buena ruta hasta llegar ahí.
Oye, ¿qué es esto de Piti Petajofen Show?
Pues eso es como nos llamamos cada uno, es el nombre de cada uno.
Ah, amigo, o sea que es el show, el espectáculo de Piti, Peta y Hoffen.
El espectáculo se llama Piti, Peta, Hoffen y la compañía somos los putos máquinas.
Correcto, ahí quería llegar, pero ¿es así? ¿Porque sois los putos máquinas de verdad o porque os habéis puesto el nombre?
Sí. Hacemos honor al nombre, no lo han puesto más que no lo hemos puesto.
Vale. Oye, espectáculo de calle, un espectáculo que está hecho específicamente para hacerlo en la calle, ¿o esto venía de hacerlo en interiores y lo sacáis a la calle este fin de semana aquí en Málaga?
Bueno, el espectáculo lo creamos con la idea de que fuese todoterreno, que pudiésemos actuar en cualquier tipo de superficie y clima de climatología. Pues sí, está hecho para todos los terrenos, se puede decir. Pero sí, actuamos principalmente en la calle y después también tenemos una versión de teatro, de sala, que tiene más luces y un poco más de escénica con respecto a lo que es teatral, ¿no?
Estamos hablando de un espectáculo donde hay tres malabaristas, hay tres personajes. En todo caso, ¿es un espectáculo circense puro y duro o no?
Sí, bueno, decimos que hacemos poesía extrema. En verdad, somos tres malabaristas, que nuestra disciplina principal son los malabares, es lo que hemos estudiado y con lo que nos hemos formado. Pero después cada uno ha tirado por distintos rangos artísticos, como pueden ser la danza o puede ser la música, la acrobacia. Y después intentamos juntar estos mundos, también todo con el humor y la bufonería, ¿no? Intentamos siempre disfrutar y que la gente disfrute, pero bueno, es verdad que depende de dónde nos hagamos, tenemos mejor o peor reacción del público.
Está claro. Siendo un espectáculo de calle, como el que presentáis en el Cánovas, de calle, estáticos, sí, en un sitio, en una plaza, en la parte delantera del Teatro Cánovas, como suelen ser habitualmente, ¿os movéis un poco de acá para allá por la zona?
No, nos movemos en un radio de 8 metros cuadrados y después hay uno de ellos que se va un poco más lejos, dependiendo, porque también cuando lo hacemos en la calle intentamos aprovechar también lo que nos brindan los espacios, ¿no? Pues eso, si hay una fuente al lado, lo mismo nos acabamos tirando a la fuente, o si hay una terraza, a lo mejor te subes a la terraza, o si están los vecinos, hablas con ellos y le dices que si se puede subir a la casa, no sé. Ajá. Eso lo dejamos siempre un poco en la improvisación según el lugar, ¿no?
Ya. O sea que es un poco espectáculo también interactivo de alguna manera, ¿no? La gente puede también de alguna manera interactuar con vosotros, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que la gente, una vez que entra, es difícil salir.
Pues ya sabéis, este fin de semana espectáculo de calle gratuito, sábado a las 8, domingo a las 12 del mediodía, justo frente a la fachada principal del Teatro Cánovas. Ahí estarán estos putos máquinas con este espectáculo que se hace llamar, pues como ellos de alguna manera, Piti Peta Hoffen Show. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Suerte para este fin de semana, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a hacer un paréntesis en la agenda, que quiero contarte un par de cosas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de ellas tiene que ver con la NBA League. ¿Qué es esto de la NBA League? Vamos a preguntarle a alguien que nos puede desvelar algo más acerca de esto. Es el director de NBA Kids Málaga, Rafael Durán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué es esto de la...?
Raúl Durán.
Ah, ¿yo qué he dicho? Rafael, no, eres Raúl. Raúl, efectivamente, sí. Si lo tengo aquí bien apuntado, Raúl. Raúl, ¿qué es la NBA League? ¿Cómo nace esta competición y de qué tipo de competición estamos hablando?
Pues mira, nosotros somos una empresa, como bien has dicho, que es NBA Kids, y lo que estamos promoviendo no es más que darle valor y premiar a los más pequeños. Pues hablamos de niños desde los 6, 7 añitos hasta los 18, hasta que terminan el bachillerato, y lo que estamos promoviendo es fomentando el pensamiento y la mentalidad emprendedora que tanto entendemos que se necesita hoy en día en la sociedad. Entonces, para todo esto lo que hemos hecho ha sido, como tú bien has dicho, una NBA League, que es un concurso educativo en el que premiamos a este grupo de jóvenes que, como hemos descrito, pues están en edad escolar y desarrollan una serie de proyectos empresariales que presentan en un evento que realizaremos el próximo martes.
Uh-huh. ¿Cuáles son esas diferentes fases o etapas de ese concurso, Raúl?
Pues mira, estos colegios, que hay 18 colegios ya que van a participar en este concurso educativo en la provincia de Málaga con 27 proyectos, pues tienen tres fases. La primera fase es una presentación que ya la han hecho de un trabajo que se ha desarrollado durante los últimos tres meses. Luego hay una fase, segunda fase, que es una feria empresarial, en la que todo y cada uno de los proyectos se presentan en esta feria empresarial, y por parte de los jueces y de los asistentes pues se visitan, y estos chicos pues lo que hacen es defender su proyecto e intentar vender y promover su producto. Y luego hay una tercera fase en la que, mediante un speech de una duración determinada, que suele ser en torno a los tres minutos, pues hay una ronda de inversión, y en un auditorio pues los inversores pues deciden qué valor o qué no valor aportarían a ese proyecto.
¿Qué buscáis en estos participantes?
Pues mira, lo que fundamentalmente estamos buscando es que las personas desde los 6-7 añitos puedan ir desarrollando herramienta que pueden luego desarrollar a la hora de la cultura, de la empresa, en la que desarrollan la cultura emprendedora, el trabajo en equipo, esa de dedicación, esa parte de habilidades de comunicación, ese pensamiento estratégico, y bueno, pero sobre todo la capacidad de que desde pequeños vayan entrenando ese método, esa capacidad emprendedora, y que lo puedan ir poniendo en práctica.
¿Cómo evaluáis un poco los proyectos que se presentan?
Bueno, pues al final son proyectos empresariales que lo que tratamos de ver desde el primer momento es que puedan cumplir, pues, bajo unos criterios bien definidos, pues con la innovación y la originalidad, una de las cosas que más se pueden valorar, la creatividad, la consecución real del objetivo marcado en la Agenda 2030, es decir, que puedan cumplir con cualquiera de los 17 ODS de la Agenda 2030, una viabilidad y una capacidad real de que ese proyecto se pueda ver la realidad, se pueda desarrollar como un proyecto empresarial real, y luego el nivel de desarrollo y la contribución, ¿no?, a la conservación del medio ambiente, a la igualdad y a la mejora de la vida de las personas, que es de lo que tratamos que se vaya desarrollando en cada uno de los proyectos que se puedan ir presentando.
Bueno, pues suerte para ese instante, ese momento en el que se celebre definitivamente y el jurado tenga que decidir, que vaya todo bien, Raúl, y que gane el mejor, como se suele decir en estos casos.
Bueno, vamos a ver, estáis todos invitados el próximo martes, que estaremos en el campus de SIC en Málaga, donde se presentará y se desarrollará toda esta actividad.
Estupendo, gracias, Raúl.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves, ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Que no sé si hoy viene a repasar la actualidad de los últimos 7 o de los últimos 15 días, porque no nos vemos desde antes de Semana Santa. Don Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, así es, nos vemos de hace 2 semanas, ¿eh?
Sí, efectivamente. ¿Cómo ha ido la Semana Santa, ahora, por cierto? ¿Cómo lo ha llevado?
La Semana Santa, magnífica, de hecho, hombre, hay que hablar un poquito de Semana Santa, sí o sí, ¿verdad? Semana vale. Santa, para, quitando los 2 pequeños lunarcitos de la lluvia del martes y el domingo de Resurrección, que por segundo año consecutivo, pues no pudo salir resucitado, perdona, pero el resto de la semana para mí es una semana brillante de público, de orden y respeto durante los desfiles profesionales, las bandas de música, Pedro, las bandas de música, qué maravilla. Los propios extraños nos hemos quedado mirados cómo mejoran año tras año. Tenemos unas bandas de música, vamos, yo creo que son lo mejor que hay en España, ¿eh? Extraordinarias.
¿Qué te gusta?
Las calles repletas. Y después, 2 o 3 datos estadísticos importantes. Un impacto económico de casi 500 millones de euros en la ciudad. Lo otro más importante todavía. 6.000 operaciones, bueno, 6.000 vuelos durante la Semana Santa. ¿Eh? Esto ha sido un 20% más que el año pasado. Uh-huh. Para que nos vayamos preparando, porque siempre que sabes que el termómetro de lo que va a ocurrir en verano es como estemos en Semana Santa. Pues la Semana Santa ha sido de récord. Así que tenemos por delante un verano, pues de bastante récord. Así que yo me digo satisfecho. La Semana Santa de 2025, de luego para mí ha sido, la palabra para mí es brillante.
Qué bien, pues me
como alegro. Brillante así la calificación de nuestro equipo de baloncesto, que tenía que hablar del Unicaja, pero tenía que hablar. Tercera Final Four consecutiva, amigo.
¿Cómo no?
Esto es, ya además, ya se supo que el siguiente se va a disputar en Atenas. Sabes que había la duda de que en el último partido ayer que jugaba el Nantes y el AEK, el que venciera, pues se jugaba en París en Atenas. Bueno, pues finalmente, como ganó el AEK, pues allí se juega, se disputó en Atenas y además que va a ser el rival de nuestro equipo en la semifinal. Uh-huh. Así que mucha suerte a Unicaja y ánimo a todos los aficionados, que verás cómo se trae otra vez la cuarta para acá.
Ojalá.
Y ha ocurrido cosas muy interesantes. Mira, por ejemplo, tú sabes que tenemos 3 de los pueblos más felices de España en nuestra provincia.
¿Más felices?
Más felices, Pedro, fíjate tú. Son Ronda, Nerja y Benalmádena.
Anda.
Es que además Ronda está en el segundo lugar del ranking.
¿De los pueblos más felices del mundo, o de Europa, o de España?
De España,
¿o de dónde?
De España, de España, de España. Mira que hay pueblos en España. Tres pueblos más felices de España. ¿En qué, cómo se basa su valoración? Pues en el saber vivir, en su entorno, en su patrimonio, en la gastronomía, por supuesto. Que yo tengo mi opinión sobre esto, Pedro, porque yo creo que tenemos otros 97 pueblos en nuestra provincia que son extraordinarios, ¿no? Eso por no mencionar la capital. Pero bueno, me ha parecido anecdótico ver que tenemos 3 de los pueblos más felices de toda España en la provincia de Málaga. Uh-huh. Así que hay que dar eso. Por cierto, si se me olvide, ayer fue el Día del Libro.
Correcto.
Te regalaron. ¿Te has comprado alguno?
Yo no, yo es que siempre acudo a la Feria del Libro, que sabes que empieza el día 30, que este año tiene un par de días más. Estuve hablando ayer Noelia Clavero, con la presidenta de la Feria del Libro, y ya me estuvo contando todas las novedades. Y yo siempre acudo a partir del día 30, abre la Feria del Libro, pues allá voy yo. Y allí ya compro alguna que otra novedad o alguna cosita que lleve tiempo interesado en comprar, etcétera, etcétera.
Magnífico, pues parece magnífico. Pero además este año vienen, pues yo no sé, Lorenzo Silva, fíjate tú, Espíritu Freire, por los pelos no llega Juan Luis Pinto.
Es verdad, no de eso te iba a preguntar. ¿Está ya en cocina tu próximo trabajo?
Está en cocina, pero no está ahí, estamos ahí, se ha retrasado un pelín, pero bueno, tampoco es tan importante. Hay vida después de la Feria del Libro.
Ya, ya, claro, evidentemente.
Es más, digo, bueno, pues después lo haremos más tranquilo, pausa. Ajá, vale. Pero es verdad, ya está montado hace todo lo está con los puestos en el parque, que lo estuve viendo yo ayer, y este año eso va a ser más grande, más días, todo. Me parece algo extraordinario. Igual que me parece extraordinario es que ya va a empezar, se ha empezado la reforma del antiguo CAC, que ahora se va a llamar MUCAC, el antiguo las instalaciones que tenía antiguamente Mayorista, un centro de arte contemporáneo, y va a recuperar el color que tenía antes. ¿Tú te acuerdas del color que tenía eso antes, Pedro? Porque ahora estaba blanco.
Ahora era blanco y antes, no me acuerdo, ¿de cuando era el mercado de Mayorista?
Eso es, era casi rojo, rojizo.
Sí, es verdad.
Pues le van a dar de nuevo ese color. Anda. A mí particularmente, tengo que decir que a mí el blanco me gustaba muchísimo. Pero bueno, tampoco es el color original que tenía, ¿no?, en aquella época. Así que bueno, parece ser que ya por fin la semana que viene empiezan las obras. Pero bueno, y hemos aprobado una asignatura pendiente que teníamos con el maestro Antonio de Canilla, el padre de la saeta malagueña.
Correcto.
Exacto. Pues hace un poco se ha inaugurado, no sé, creo que tú lo comentaste, no estoy muy seguro.
Sí,
ahora mismo.
Porque fue en Semana Santa justamente.
Eso es, fue durante, creo que fue, puede ser el martes, bueno, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero sé que fue durante la Semana Santa. Y es que ya se le puede ver, dile Jardín de Manuel Atencia, tal vez el Cazaguilla, que yo me alegraba mucho porque, hombre, el maestro ya tiene su sitio, ¿no? Que ha sido un referente, ¿no? No solamente del cante, sino de la saeta. Y también, tiempo atrás, te quiero contar eso también, mi vecina, ya sabes, Amelia, la portuguesa, la que mira al cielo, estaba exultante, porque resulta que hace unos días tuvimos un auténtico baile de estrellas fugaces, que en Málaga se pudo ver especialmente. Pero, Pedro, me quiere que a mí siempre me conectan con las vueltas, que por mucho que miro para el cielo, yo no veo nada. Yo no veo nada. Y ella me dice, si yo miles de estrellas fugaces la otra noche, pues yo no he visto ninguna, Pedro. Yo aviso, pero yo después no las veo.
Yeah.
Pero bueno, ahí está el dato. No, creo que no, incluso con un poco de lluvia también se ve, pero no, que ha sido de los días que hemos estado sin nube, vamos. Pero bueno, yo digo porque como ella es mujer, me hace tanto hincapié, pues yo lo cuento. No. Hay que mirar al cielo, Pedro, hay que mirar al cielo.
Pues nada, bueno, habrá que hacer eso, a mirar al cielo.
Bueno, pero un momento te iba a decir, cuando vayas a correr, no te tropieces y te puede pegar un buen porro. Y tengo más noticias, pero porque ya, han sido 15 días, pero bueno.
Sí, han sido 15 días, pero el paréntesis de la Semana Santa ha sido muy bonito, sí. Así que ya está, ya hemos mencionado lo de la Semana Santa, así que ya está. Ahora, a disfrutar de la Feria del Libro, que es lo próximo gordo que nos viene encima, y a esperar a esperar que salga tu niño.
Que yo pienso que estamos hoy a 24, pues yo calculo que para dentro de 3 semanas, un mes, ya daremos contada cuenta del asunto, teniendo en cuenta que puedo decir aquí, para que escuche todo el mundo, que he tenido la suerte de que este libro, esta novela, me ha hecho el prólogo un buen amigo mío, que se llama Pedro González, nada más.
Vale. Oye, nada, pues muchas gracias por contar con tu amigo Pedro González para el prólogo y estaremos pendientes y hablaremos de tu libro cuando llegue el momento y lo podamos ya contar.
Todavía no. Por cierto, el jueves que viene es día 1 de mayo.
Correcto. Ah, claro, el jueves que viene 1 de mayo. Pues nada, te doy vacaciones, otros 15 días. Hasta dentro de 15 días no te veo.
Y yo me desentero, es como la uña y eso yo sé que no es higiénico.
Bueno, pues ya está. Oye, así te doy tiempo para que nazca la criatura mejor y esas cosas, ¿vale?
Muy bien.
Venga, gracias, Juan Luis, adiós.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Creías que con el fin del invierno se acababa también tu deporte favorito?
¡Error! En Sierra Nevada, la primavera se esquía. Ampliamos la temporada hasta el 4 de mayo. Disfruta de la mejor nieve primavera para el esquí y el snowboard. Y luego déjate llevar por la diversión y la música en directo en la terraza de Borreguiles. Esquía la primavera hasta el 4 de mayo en Sierra Nevada. Toda la información en sierranevada.es.
Junta de Andalucía.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hablamos un poquito más de flamenco, lo serás tú. Volvemos otra vez a la agenda de actividades para disfrutar este fin de semana. Y ahora nos vamos a ir a un espectáculo que vamos a poder ver, apúntalo en tu agenda, mañana viernes 8 de la tarde en el Cervantes. Ahí vamos a tener algo, yo diría que muy original, ¿vale? Ahora lo vamos a intentar contar porque es original, no solamente la propuesta del espectáculo, sino hasta el propio título. Tú imagínate que te dicen, vamos a ir a ver Jolifanto en concierto. Tú dices, a ver, esto de Jolifanto, esto que hay que tiene que ver con el flamenco. Pues espérate que quiero saludar a alguien que me puede aclarar estas dudas que tengo. Perrate, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué hay?
Muy bien, aquí estamos deseando que nos aclares algunas cosas. Primera, tú antes era Tomás de Perrate, ahora ya Perrate a seca. Ese cambio en tu nomenclatura, ¿por qué ha venido ahora?
Pues, si te soy sincero, es que tuve un nieto.
¿Ah?
Tuve un nieto de una hija mía. Y resulta de que se cambiaron los apellidos el matrimonio.
Uh-huh.
Y en vez de tener primero el apellido del padre, tiene el apellido de mi hija, que es el mío.
Claro.
Y además le pusieron Tomás. Entonces es Tomás Fernández. Digo, nada, pues este es Tomás de Perrate y yo cambio de rango. Yo paso una talla más, ¿no?
Una talla más, sí.
Y de ahí la broma. Y bueno, y mi manager se lo tomó muy en serio.
Ah, y ya directamente en todos los carteles aparece sí, Perrate y se acabó.
Un disco, estamos haciendo un disco de tres golpes.
Uh-huh.
Es el anterior a este, de Jolifanto.
Sí.
Y nada, y se lo titulamos ya, y a partir de ahí, pues, Perrate. Vamos, que uh-huh. En verdad es el nombre o el apodo familiar, ¿no?
Sí, sí, el apodo familiar de toda la vida, además, de una estirpe de gente flamenca por los cuatro costados. Más dudas que tengo que preguntarte del espectáculo. Te juntas en el escenario sí. Con un dúo, con un sí. Dúo que se hace llamar ZA, y tengo entendido que es un dúo catalán de rock y electrónica. A ver, ¿cómo se come esto?
Pues, verá, son dos vanguardistas,
sí.
Dos músicos genialísimos como músicos, y están a la vanguardia de lo que a ellos les gusta hacer, que en realidad no es un rock tradicional, es un rock noise, es un rock industrial, algo que se mezcla entre Japón, y América y parte del norte de Europa. La cuestión es que son hiper originales y son unos musicazos geniales. Y a la primera de cambio supieron entenderme por seguidilla, por soleá, unos pregones, por bulería, en fin, todo lo que hacemos en ese espectáculo.
Qué bueno. Y esto es lo que aunáis este viernes, mañana, en el Teatro Cervantes. Sí. Y ahora viene la tercera duda, o sea, se llama Jolifanto, ¿vale? Entonces, claro, yo me he ido a la documentación que he recibido tuya del espectáculo y, claro, me dice, Jolifanto es la primera palabra caraguane, seminal, poema fonético, dadaísta de Hugo Ball. Y claro, y sí, leo eso y digo, pues me sigo sin enterar de lo que es Jolifanto.
Bueno, el Hugo Ball hizo un poema en Dada, ¿no? Uh-huh. Como te digo, el dadaísmo es un poco, he estado yo creo un poco a la vanguardia del contemporáneo de principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, como organismo vivo, que nos gusta llamarnos, ¿no?, entre los tres, nos identificamos por la rareza, ¿no?, de la mezcla que hacemos, que realmente cada uno de nosotros tres hace lo que realmente le gusta. Y el conjunto, yo digo conjunto, el conjunto moderno, estamos ahí, intentamos extraer en la vanguardia y como rareza, de ahí nos identificamos con el Dada o con el poema de Hugo Valls, que si quieres te digo un poco. El poema dice: Jolifanto bambla o falli, echta tagoren e sife zumbada. Al logo bum, lago, echtata, echtata, echtata.
Original, desde luego, es lo que vamos a ver mañana en el Cervantes, sin duda alguna, ¿eh?
Bueno, pero sí, pero realmente es muy fácil de entender, ¿eh?, porque estamos haciendo compases flamencos por completo y evidentemente yo todo lo que hago es cante,
claro,
cante y cante. Es una mezcla, si es verdad, pero bueno, que muy asequible al oído.
Sin duda alguna.
Muy asequible.
Sin duda alguna, muy asequible al oído y como ya te digo, original y, en fin, rompedora, ¿eh? Pero bueno, hay que reconocer que Perrate, Tomás, ha sido rompedor toda la vida en esto del flamenco, de mezclar con las cosas que ha vivido, con el rock, en fin, con cualquier actividad que ha emprendido, siempre ha sido un auténtico rompedor y eso lo va a demostrar otra vez mañana aquí en el Teatro Cervantes con esta gente ZA que vamos a poder escuchar también en el escenario. Pues Tomás, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte para mañana, que vaya todo bien y enhorabuena por esta vuelta de tuerca que le has dado a la música que haces habitualmente.
Sí, sí, de todas maneras me gustaría contaros algo también, porque es que estoy preparando un espectáculo con una paisana vuestra,
¿sí?,
una paisana universal, que es el premio de danza contemporánea de 2024, como es Luz Arcas.
¡Ah, hombre!
Y estamos preparando un espectáculo que se estrenará de aquí a un mes.
Uh-huh. Pues hablaremos de ese espectáculo cuando se vaya a estrenar, porque Luz Arca suele ser habitual cada vez que hace alguna cosita por aquí, por su tierra, que salga en este programa y nos cuente todos los detalles. Así que hablaremos de eso. Perrate, gracias. Suerte para mañana.
A vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Me puede resultar algo difícil hablaros desde la sinceridad, pero es mejor que os cante mi camino. Esta es mi razón de caminar.
Me alegra mucho que haya gente que se reconozca su trabajo. La propuesta musical de Fernando Brox Quartet, de Polar Nova y de Alba La Merced, a la que estamos escuchando, han ganado una especie de concurso musical que se llama Escucha Málaga 2025 y que organiza la Fundación Unicaja. Alba, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, reconocimiento, y además no solamente reconocimiento, es que mañana os juntáis los tres galardonados en la Sala María Cristina y allí vais no solamente a actuar, sino creo que vais a grabar vídeos de vuestras actuaciones, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad que es una suerte total, además en un sitio privilegiado, ¿no?, que es la Sala María Cristina, así que con muchas ganas.
Uh-huh. Concierto de entrada libre, por cierto, para todo el que quiera acudir mañana a partir de las 8 de la tarde, que abre Polar Nova, luego llegará Fernando Brox Quartet y luego cerrará Alba La Merced. ¿Qué vas a hacer mañana en ese concierto? ¿En qué es lo que se va a grabar tuyo?
Bueno, pues precisamente vamos a tocar esta canción que estaba sonando, que sí, es la de En el camino. Vamos a hacer un pequeño fragmentito del disco Ciudad Matriz, que salió en marzo. Y nada, bueno, vamos a estar ahí disfrutando, pues voy con mis músicos también, con bajo, piano, batería, y yo creo que va a estar muy bonito.
Uh-huh. Luego con ese vídeo me imagino que luego habrá que hacer el montaje preceptivo, como todas las cosas, y ese vídeo va a ser un vídeo promocional ¿de qué? ¿Qué es lo que va a promocionar tuyo?
Bueno, un poco yo lo que quiero promocionar ahora mismo es el disco, es Ciudad Matriz, entonces esto me sirve como lanzadera visual, ¿no?, y sonora para poder vender un poco mi proyecto. Ahora es lo que yo estoy haciendo, sobre todo hacer las canciones de este disco.
¿Por qué te presentaste a este especie de concurso Escucha Málaga 2025? ¿Qué te atrajo de la propuesta esta?
Bueno, la verdad que es una propuesta bastante suculenta para cualquier músico malagueño. Uh-huh. Y bueno, pues yo consideré que era apropiado presentar mi material. Y nada, y tuve la suerte pues de salir seleccionada, al igual que otros compañeros. Y bueno, he de decir que se han presentado propuestas maravillosas, compañeros muy buenos. Y nada, y yo soy una privilegiada más, la verdad.
Sin duda
Así
alguna.
Que muy contenta.
¿Esto te reporta, más allá de la grabación, te reporta alguna otra cosa? ¿También se te va a promocionar desde el punto de vista musical por parte de Unicaja? ¿O te dan un trofeo, una medalla o algo así?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Ajá. Pero no sé, ya el simple hecho de estar ahí mañana ya es un regalo total. Y después, bueno, pues supongo que promoción en redes. Y bueno, y nada, ya está. Yo creo que se queda un poco la cosa ahí.
Bueno, pero se queda ahí, que no es poco, en fin.
Los
tres ganadores de esta propuesta de la Fundación Unicaja, Escucha Málaga 2025, que de alguna manera premia a esos jóvenes valores musicales de la ciudad, no está nada mal. Y a partir de ahí, pues bueno, es un peldañito más para que os sirva a vosotros y a ti en particular para seguir vuestra carrera, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Cómo está la cosa? ¿Qué tienes en mente, más allá de lo que fue hace poco la presentación de tu disco y de tu trabajo en directo? ¿Ahora qué tienes en mente después de lo de mañana?
Bueno, pues mira, ayer estuve en la sala Galileo Galilei, acompañando a Soleá Morente. Sí.
Qué bueno. Anda, pues acabamos de hablar con su hermano, con Kiki, hemos hablado un ratito.
¡Ah, mira!
Sí, sí. Así que
pues,
sí.
Pues fíjate, la que tuve el placer, sí, de estar con ella. Canté con ella también un trocito del pequeño Vals Vienés.
Qué bueno.
Y nada, y próximamente, pues, bueno, tengo en mayo algunos bolos en pueblos de aquí de Málaga. El 16 y el 18 de mayo en el Borges.
Ahí está la manager
está soplando. Mi manager por aquí detrás soplando. Y después, bueno, tenemos en junio tenemos varios conciertos, y uno es de la mano de Unicaja también. Ajá. Que es el 28 de junio.
Sí.
en el Museo de Artes Populares en Málaga, por la mañana.
Qué bueno,
un matinal,
qué
bueno. Y va a estar muy guay.
Qué bueno.
Así que...
Bueno, pues ya veo que no para. No para, Salva. Está bien que no pares. Oye,
sí.
Pues nada, que me alegro mucho. Suerte para mañana, que vaya todo bien la grabación con público asistente y todo. Recordad, a partir de las 8 de la tarde, pues ahí estarán Alba, Fernando Brosuarte y Paul Arnova para grabar esos vídeos promocionales y a partir de ahí pues a seguir funcionando y trabajando. Alba, gracias, suerte para mañana, que vaya todo fenomenal.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Conoce la fauna y flora cerca de ti. A eso nos dedicamos también en este espacio para cerrar el programa de los jueves. Y lo hacemos siempre con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hace rutas para observar la fauna y flora en la provincia de Málaga y toda Andalucía. De hecho, lo pillamos ahora de ruta. Álvaro Peral, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues sé que estás por ahí de ruta y que has hecho un hueco en esa ruta para poder contarnos la propuesta de a quién vamos a buscar, si queremos, este fin de semana. Y me decías, el somormujo labanco. Antes me tiene que explicar, para que nos enteremos todo, ¿qué es un somormujo labanco?
Bueno, pues el somormujo labanco es el único somormujo que tenemos. Es una ave acuática. Es una ave que nos recuerda por su aspecto a, no vamos a decir un pato, vamos a decir a un zampullín. Estas aves buceadoras, pero grandes, que flotan, que van nadando, por así decirlo, y que se pueden sumergir a bastante profundidad. Uh-huh. Yo creo que todos hemos visto alguna vez un somormujo lobanco, lo que pasa es que a lo mejor no lo identificamos muy bien. Uh-huh. Es una ave preciosa, es de color, el frente y el cuello es de color blanquecino, y lo que más llama la atención es que tiene una preciosa... un precioso plumaje en la cabeza a modo de melena de samurái. Es de un color anaranjado precioso, un pico largo, y es un ave que nos hace nos deleita ahora en primavera con un baile nupcial muy característico. Ajá. Cuando un somormujo y una somormuja se encuentran, empiezan a bailar al unísono. Entonces empiezan a mover los picos de derecha a izquierda, hacen diferentes movimientos que según el grado de interés o de excitación, pues van repitiendo o no. Ajá. Y al final pues llegan a hacer una especie de coreografía única en el mundo de las aves que tenemos aquí en España.
¡Qué bueno!
Es una maravilla.
Ajá. ¿Dónde y podemos ver por aquí o por algún sitio de Andalucía el somormujo lavanco?
Exacto. Pues mira, es una especie que está muy muy bien distribuida por gran parte de... por varios continentes, ¿vale? Aquí en Andalucía lo podemos ver en cualquier lugar que tengamos una masa grande de agua dulce, es decir, en cualquier gran embalse que tenga agua permanente es fácil encontrarlo. Por ejemplo, a mí un sitio que me gusta mucho para observar el somormujo es la Dehesa de Abajo, la Reserva Natural de la Dehesa de Abajo, en la provincia de Sevilla, muy cerquita de Sevilla. Es un lugar que además tiene observatorios de aves, desde el cual se puede observar muy bien el somormujo lavanco, y es justo ahora, en el momento en el que se pueden ver estos bailes nupciales, que son preciosos, esos bailes de samurái, como decía. Uh-huh. En la provincia de Málaga tenemos también una población muy buena de somormujos, en los embalses del norte de la provincia, de la zona del Chorro, Caminito del Rey, el embalse de Guadalteba, el Conde de Guadalhorce, también se pueden ver prácticamente todo el año, están allí. Uh-huh. Sí. Y cualquier gran embalse es un sitio propicio.
Qué bueno.
Son fáciles de observar porque son relativamente grandes, tienen el cuello muy estilizado, el pico largo, y bueno, ahora mismo las podemos ver de dos en dos haciendo estos bailes tan peculiares.
Qué bueno. Pues ya sabéis, si os encontráis con parejas de somormujo lavanco, no solamente vais a tener la oportunidad de verlos, sino además que van a bailar para vosotros, que no está mal, por el mismo precio, tener también el espectáculo de la naturaleza y el espectáculo de ocio incluido en todo caso. Pues somormujo lavanco, por aquí hemos pasado hoy y eso es lo que hemos querido descubrir. Álvaro, la semana que viene, el jueves, es festivo, así que no nos encontraremos, así que hasta dentro de 15 días no volvemos a buscar más especies de la fauna y flora cerca de nosotros. ¿Te parece?
Pues nos veremos entonces en mayo con los abejeros.
¡Hombre!
Los abejeros.
Por favor, faltaría más. Ya llega el mes de mayo, sí señor. Gracias, Álvaro.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Fresh as the morning air, one love that is shared by two. I found you like a la maravillosísima voz e inconfundible voz también de Barbara Streisand. Cantante, actriz, directora de cine, en fin, prácticamente ha hecho casi de todo en el mundo del espectáculo. Pues hoy es el cumpleaños de Barbara Streisand, nació tal día como hoy de 1942 y por eso hemos querido traerla hoy para que sea nuestro broche musical del programa. En la realización estuvo como siempre Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González y ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.